Buenas tardes y bienvenidos al panorama informativo de Radio Sur. Son las 12 del mediodía y 8 minutos. La temperatura en Capital Federal es de 14 grados 2 décimas, el porcentaje de humedad es del 55% y el cielo se encuentra ligeramente nublado, pero el sol brilla por la ausencia que tuvo durante todos estos días. El pronóstico del tiempo para los próximos días es de una mínima de 7 y de 16 grados para el jueves, una mínima de 10 y una máxima de 18 para el viernes, y el cielo estará despejado, pero el sábado regresan las lluvias. Comenzamos ahora sí a hacer el repaso de las noticias más importantes de la jornada en Radio Sur. En el ámbito nacional, denunciaron que un policía de Córdoba violó a una menor de edad. Lo hizo la organización La Garganta Poderosa. Denunció que el efectivo Luis Carrizo abusó sexualmente de una niña de 15 años, compañera de la organización, en el barrio Los Cortaderos. Itatí, militante de La Poderosa, contó lo sucedido.
Viernes 14 de junio teníamos nuestra compañera de 15 años que estaba en su casa cuidando a sus hermanitas menores cuando Luis Carrizo, que es primo de la madre de ella, que al mismo tiempo es sargento de la policía de Córdoba, ingresa y aprovecha la ocasión y que no había adultos alrededor para violarla. Esa situación la descubrió la tía de nuestra compañerita, que ingresó justo a la casa en el mismo momento en el que la estaba violando. Obviamente la socorrió, fue a ayudarla, trató de retenerlo para que no se escapara. Él la golpeó para poder zafarse, agarró el arma reglamentaria, salió a amenazar a los vecinos, a las vecinas, que obviamente se empezaron a congregar afuera de su casa para evitar que se fugue. Llamaron a la policía y bueno, la policía de Córdoba una vez más llegó a la vivienda de Luis Carrizo, este violador, sargento de la policía, para sacarlo sin esposas de su casa, como si se subiera al móvil como a un remis, y se lo llevó y empezó a reprimir obviamente al resto de los vecinos y las vecinas, que estaban totalmente indignados por toda la situación que estábamos viviendo en el momento.
En Corrientes, la mitad de la población está bajo la línea de la pobreza y 7 de cada 10 niños son pobres. Ayer, merenderos, comedores y cooperativas de trabajo de las organizaciones sociales exigieron al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y a la municipalidad que declaren la emergencia social. Se reclama masivamente el aumento y regularidad de las partidas alimentarias y la creación de un fondo provincial de capitalización en herramientas y máquinas a las cooperativas a través de la devolución del IVA de los recursos nacionales generados por las mismas organizaciones sociales. Tanto el gobernador como el intendente se niegan a abrir un canal de diálogo. Se impulsan reformas del Código Penal bonaerense para proteger a las víctimas de abusos sexuales. Un proyecto de ley propone esta reforma para que, en el momento en el que se investiguen delitos sexuales, no se indague en la vida y el pasado sexual de las víctimas. Esto, por supuesto, tiene el objetivo de evitar la revictimización de las personas que están atravesando esta situación. La iniciativa señala que no podrá admitirse prueba referida al comportamiento sexual anterior ni ulterior de la víctima o de un testigo, y también establece reglas para evitar interferencias sobre el consentimiento estereotipadas, tales como que no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual. Una reforma muy necesaria para las víctimas y esperemos que se concrete. En el ámbito laboral, hoy durante la mañana, los trabajadores de Telam reclamaron por mantener sus puestos. En el marco del 13º día de acampe, la Asamblea Somos Telam se convocó frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Esteban, trabajador de Telam, explicó la situación en diálogo con Radio Sur.
Las trabajadoras y los trabajadores de Telam nos volvemos a congregar en la puerta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Aquí tramitan los expedientes por las reincorporaciones de nuestros compañeros y compañeras despedidos en 2018, que hemos logrado reincorporar después de 4 meses de paro y permanencia en ambos edificios. pero la presión del gobierno sobre los jueces no ha cesado, sobre este foro en particular, y ha logrado diseminar esos expedientes en distintas salas, con lo cual lo que busca es dejarnos nuevamente en la calle. En ese marco venimos realizando desde hace ya 2 semanas un acampe de manera permanente aquí en la puerta de la sala con distintas actividades, y el próximo viernes estaremos realizando un encuentro de trabajadores y trabajadoras en conflicto, donde vamos a hacer una conferencia para intercambiar con los compañeros y dar a conocer la mayoría de los conflictos que en general no salen o no se visibilizan. Entendemos que la unidad de los trabajadores y las trabajadoras es la salida para la crisis, para responder a la desocupación, para responder al ajuste, y en ese sentido es que el viernes vamos a estar realizando el acto y seguiremos aquí hasta tanto las reincorporaciones queden firmes.
Continuamos con el repaso de las noticias más importantes de la jornada. Hoy los trabajadores de la empresa Expreso Lomas reclaman por mejoras salariales. Se cumplen 100 días desde el inicio del paro de los choferes de las líneas 112, 165 y 243 por un reclamo salarial, y hace un mes el juez dispuso una medida cautelar, pero fue cumplida a medias. Por este motivo, hoy se movilizaron al Ministerio de Transporte. Escuchamos a uno de los trabajadores de la empresa.
Hoy se cumplen 100 días y estamos completamente paralizados. Somos 400 familias y más de 50.000 usuarios y somos rehenes a un conflicto ajeno a nosotros, ¿no? Encima tenemos la salvedad de no cobrar el sueldo del mes de abril. El juez, mediante cautelar, había ordenado que siga bajando los subsidios mientras la línea esté parada, y cosa que no acató como corresponde, porque teníamos 2 sueldos atrasados y solamente bajó la plata como para 1 sueldo.
Un categórico fallo judicial ordena la reinstalación de los despedidos en Electrolux. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 74 resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada y decretar la suspensión de los efectos del despido, ordenando la reincorporación de los despedidos con el pago de haberes y en las condiciones de trabajo en las cuales se desempeñaban antes de sus desvinculaciones. Los trabajadores llaman a una conferencia de prensa a las 11 en el Ministerio de Trabajo, donde reclaman su ingreso a la empresa, acompañados de organismos de derechos humanos, abogados laboralistas y otras organizaciones. Pasamos ahora al ámbito internacional. En Perú, Amnistía Internacional reclama que se revoque la exigencia de visa a venezolanos. Luego de que este sábado entre en vigor la medida, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú pidió al gobierno peruano que sea coherente con su discurso político como líder del Grupo de Lima y revoque la exigencia de visa humanitaria para los venezolanos. Navarro destacó su preocupación por el contexto en el que el mandatario peruano anunció la medida durante el proceso de deportación de venezolanos que habían ingresado previamente a Perú con documentación falsa u ocultando antecedentes delictivos. El propio ministro del Interior, Carlos Morán, que acompañó a Vizcarra durante el acto de deportación, había dicho días antes que con la llegada de venezolanos la delincuencia había aumentado. La Organización de las Naciones Unidas reportó 70 millones de refugiados y desplazados en el año 2018. La oficina de la ONU publicó hoy su informe anual, en el cual señala que el conflicto sirio sigue produciendo un gran número de refugiados y la violencia en Nigeria también ha sido una fuente importante de desplazamientos. De acuerdo con el documento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la cifra de desplazados y refugiados es el doble que hace 20 años. Otra situación que está aconteciendo también en Perú: el Ministerio de Vivienda lleva 32 meses sin restituir terrenos a la comunidad indígena. Se trata de un grupo de 14 familias procedentes de la región amazónica de Ucayali, de la etnia Shipibo-Conibo, que se asentaron en una zona conocida como Cantagallo, en los márgenes del centro de la ciudad. En 2016, un incendio devastó la totalidad de la comunidad y la presidenta de la comunidad asegura que el gobierno asumió el compromiso de restituir las viviendas casi de inmediato, pero ahora intentan ubicarlos en un sitio distinto al que alguna vez ocuparon. En el ámbito deportivo, hoy hay un día movido en lo que es nuestro país y nuestros deportistas. Se juega el Mundial de Fútbol Femenino. A las 16, Argentina se mide ante Escocia por el cierre del Grupo D. Y en caso de que ganen, que esperemos que suceda, los vamos a estar alentando, pasan a segunda ronda, que es algo inédito para nuestra selección. El partido se podrá sintonizar en la TV pública. El masculino se juega por la Copa América hoy desde las 21:30 en el Estadio Minerao de Belo Horizonte. Es el segundo partido de la fase de grupos frente a Paraguay, que viene de igualar 2-2 ante Qatar. Además, en el tenis masculino se juega el torneo de Queen's Club. Juan Martín del Potro se va a enfrentar al canadiense Denis Shapovalov desde las 8:15. En el vóley masculino se juega por la Copa Panamericana. La selección mayor ganó 3-0 ante Canadá por la tercera y última fecha de la fase de grupos, y esto hizo que clasifiquen a cuartos de final, donde jugarán hoy, pero todavía no se sabe el rival ni los horarios. En el hockey masculino, la Pro League, la selección mayor se enfrenta hoy a Holanda a partir de las 2:30 de la tarde por la anteúltima fecha del certamen. Los Leones deberán ganar para asegurarse un puesto en semifinales. Son casi las 12:20 del mediodía de este día soleado de junio. En Capital Federal la temperatura es de 14 grados 2 décimas y el porcentaje de humedad es del 55% según el Servicio Meteorológico Nacional. Se anuncian días soleados para jueves y viernes con mínimas de 7 y máximas de 16 para el jueves, y para el viernes una mínima de 10 grados y una máxima de 18 grados. Saludamos a Eugenia en los controles. Muchas gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Valentina Canga y nos despedimos del panorama con un poco de música. Escuchamos a Castañas de Cajú haciendo Salten.
Paren de saltar, las mechas ya se frenan en el aire, tan solo salten, no existe nada más.